took your ticket yesterday in the humdrum. In the humdrum, I write tandem with the random. Things don't run the way I planned them. In the humdrum, in the humdrum. Hey Valentina, you want me to bake? You got me cooking, I'm a hard-boiled egg. In the humdrum, in the humdrum. Empty my mind, I find it hard to cope. Listen to my heart, don't need no stethoscope.
Estaban Dios y San Pedro paseando un día por la tierra cuando un perro se acercó al primero y se puso a lamerle las manos y hacerle fiestas. San Pedro miró a Dios muy extrañado y éste le dijo: bien sé, Pedro, lo que estás pensando, pero como tú guardas las llaves del cielo, lo mejor es que estés enterado de todo. Así que te contaré la historia del perro y el lobo, para que de este modo sepas a quién admitir y a quién dejar fuera. Verás, Pedro, ese hermano mío, ¿te refieres al diablo?, interrumpió San Pedro. Sí, repuso Dios, me refiero a él. Pues bien, ya sabes cómo se portó con Adán y Eva, obligándome a expulsarlo del paraíso. ¿Qué podía hacer yo después? Los pobres se morían de hambre y tenía que ayudarlos, así que les di ovejas para que comieran y se vistieran. Pero ¿piensas que el diablo les dio tregua? De eso nada. Sí, sí, dijo Pedro, pero todo eso está bien, pero ¿qué hay del perro? La historia de Adán y Eva ya me la sé. No tengas prisa, dijo Dios, sé paciente y te lo contaré todo. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Fue entonces cuando hice las ovejas, pero el diablo se puso acto seguido a tramar algo para perjudicar a Adán y ahora está criando al lobo. que destruirá los rebaños de Adán y Eva. Por eso he creado yo al perro, que tendrá al lobo a raya y protegerá los rebaños. Además, será amigo del hombre y cuidará fielmente de sus bienes. Ah, dijo Pedro, mucho me temo que en tu bondad volverás a ayudar al diablo como ya has hecho antes. En efecto, anteriormente el diablo había creado muchas cosas, pero jamás podía darles vida o movimiento y correspondía a Dios ayudarle a terminarlas. Así que el diablo hizo un carro, pero lo construyó dentro de una casa y luego no sabía cómo sacarlo y utilizarlo. Así que Dios ensanchó la puerta y lo sacó. Después el diablo se puso a tirar del vehículo, pero con tan mala pata que rompió las ruedas traseras, de modo que Dios tomó la parte delantera del carro y la colocó en el cielo, formando las constelaciones que normalmente se conoce como la Osa Mayor, pero que los rumanos llaman el Gran Carro. A continuación, el diablo hizo el molino, pero no pudo ponerlo en marcha y tuvo que hacerlo Dios. Construyó una casa, pero no puso luz en el interior, de modo que Dios tuvo que hacer las ventanas. Dios y San Pedro llegaron al lugar donde el diablo estaba esforzándose por hacer un lobo de arcilla. Tanto se esforzaba que el sudor le corría por toda la cara. El diablo se rascó la cabeza y se arrancó 3 pelos, que guardó cuidadosamente, pues el diablo no traía nunca nada y aquellos pelos eran muy valiosos. Con mucho cuidado los colocó entre los ojos del lobo. Cuidado. Cuando pensó que ya había terminado, el diablo se volvió hacia Dios y le dijo: mira lo que he hecho. Ya lo veo, dijo Dios. ¿Qué es? Muy pronto lo sabrás, repuso el diablo, y a continuación, volviendo hacia el lobo, que permanecía allí sin vida, dijo: levántate, lobo, y a por él. Pero el lobo ni se movió. Entonces Dios se volvió a San Pedro y le dijo: ahora vas a ver qué recompensa le voy a dar. Y agitando su mano sobre el lobo, dijo: levántate, lobo, y a por él. Y el lobo se levantó y se puso a perseguir al diablo. El diablo puede correr muy deprisa, pero nunca antes había corrido tanto como el día en que el lobo saltó y se puso a perseguirlo. Tras mucho correr, el maligno se zambulló en un lago y de ese modo se libró de las fauces de su perseguidor. Desde ese día, el lobo ha tenido poder sobre el diablo. Cada vez que lo ve, se le tira encima y lo devora. Durante todo el año, Satanás y sus servidores se ocultan en lagunas y ciénagas, pero desde el 1 de enero, día de San Basilio, hasta la Epifanía, las aguas son benditas, pues están santificadas por el bautismo. Entonces, el diablo no puede permanecer en el agua y sale a tierra firme, donde el lobo le aguarda, y hay de los diablos que se acerquen demasiado al lobo. Cuando Dios y San Pedro vieron al diablo salir disparado delante del lobo, se rieron hasta que las lágrimas les corrieron por las mejillas. Entonces Dios se volvió a San Pedro y le dijo: te encomiendo estos lobos. El pobre San Pedro se echó a temblar de pies a cabeza cuando vio lo que le caía encima. Pero Dios lo tranquilizó diciéndole: no tengas miedo, Pedro, pues no te harán daño alguno, al contrario. Te seguirán y obedecerán tus órdenes como perros fieles. Y así ha sido desde entonces. Una vez al año, el día de San Pedro, todos los lobos se reúnen en un lugar determinado para encontrarse con el santo. Allí acude él cargando un enorme libro en el que están escritos los nombres de todas las personas que se han entregado al diablo y les dice a los lobos a quién deben devorar. Los 3 pelos que el diablo puso en el lobo son de color verde y hacen que el lobo tenga un aspecto feroz, pues son los pelos del maligno y a través de ellos el fuego del diablo entró en los ojos de los lobos y brilla desde ellos. Acabamos de leer Dios, San Pedro y el Diablo, un cuento sobre el diablo de Rumanía. Y pues bienvenidos a este programa del día de hoy de Polar Bear Freak Show, donde vamos a estar leyendo muchas historias, cuentos, leyendas y tradiciones sobre el diablo y demonios, de un librito que me encontré. Como comentaba por ahí, el día de hoy no tuve mucho tiempo para preparar el programa, Así es que, pues este es un libro que tenía aquí a la mano y que tiene cosas de repente muy divertidas. Entonces vamos a estar leyendo completamente a random y al azar, sin haber escogido nada. Lo que voy a ir leyendo. Y pues vamos a aderezar todo este programa con musiquita de el señor Peter Gabriel, a quien ya tuvimos la oportunidad de escuchar con Humdrum, que es esta pieza. Son como, el día de hoy voy a traer, son muchos como B-sides, podríamos decirlo, de Peter Gabriel, aunque no forzosamente todos son B-sides, pero pues sí, piezas a lo mejor no tan conocidas o no tan famosas de Peter Gabriel, y esto es pues nada más porque es uno de mis artistas, si no es que mi artista favorito. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Ale Jiménez, que ya nos está escuchando por ahí. Me parece ser que también Fabián Lara, Luis Castillo, Oliver Alducin, Emanuel Sánchez, Andrea por ahí. Y bueno, pues a la gente de Cancún, que también ya nos están escuchando el día de hoy. Pues muchísimas gracias por conectarse y por estarnos escuchando en el programa de hoy. Con esta... un poquito más improvisado, pero bueno, pues que espero que les guste. Y los tocayos también están por ahí, ¿no? Javier Elizondo, bueno, pues a todos los que se van conectando o ya están conectados, pues muchas gracias por conectarse aquí a este programa del Polar Bear Freak Show en su novena semana, aunque su octavo programa. Pues el día de hoy yo tuve que, en alguna ocasión yo tuve que no transmitir, pero bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a todos los que ya se conectan, y pues vamos a continuar con algo de musiquita para regresar y seguir leyendo un poquito más. escuchamos, como les decía yo, pues fue DIY de Peter Gabriel, de su segunda producción que se llama Scratch. Lo primero que escuchamos, les decía yo, que fue Humdrum, que es de su primera producción, que no tiene nombre, aunque los fans se han dado por llamarle Car. Pero bueno, pues esto fue de Scratch y es DIY, y como les decía yo, son un poquito B-sides de Peter Gabriel, que pues música que a lo mejor muchos conocen o conocemos, pero que no es como tan mainstream ocasionalmente, ¿no? Este era un hombre al que las cosas comenzaron a irle de mal en peor. Al final, su situación llegó a ser tan crítica que por mucho que se esforzara, no se le ocurría modo de levantar la cabeza. Un día, cuando las cosas no podían estar peor, se presentó ante él un desconocido que le dijo: «Mira, si prometes darme el primer regalo que recibas, te ayudaré». «Bueno», dijo el hombre, «no me cuesta nada prometer eso». No pensó mucho en aquello, pues no sabía de ningún regalo que fuera a recibir. Pero poco después su esposa dio a luz un hijo y el hombre se presentó para recordarle al padre su promesa. «Ahora has recibido un regalo», dijo. «Este bebé me pertenece». El padre del niño se puso hecho una furia, pero no dijo nada. Tenía mucho miedo, pues no tardó en darse cuenta de quién era aquel hombre. «No tiene salida, lo mires por donde lo mires», dijo el desconocido. «Pero escucha, haremos una cosa. Podrás quedarte con tu hijo hasta que crezca. Cuando ya sea un hombre hecho y derecho, vendré a por él y tú me lo entregarás sin rechistar». El padre estaba desesperado, pero se consoló él mismo pensando que cuando se hiciera mayor, quizás su hijo encontraría el modo de salvarse. El niño fue bautizado y se le dio el nombre de Svein. A medida que crecía, iba siendo más guapo y más listo que los otros muchachos, y nadie dudaba de que tenía buena cabeza sobre los hombros. Además, era un fuerte y valeroso que no le tenía miedo a nada. La gente solía llamarlo Svein sin miedo. Pasó el tiempo y Svein se hizo mayor. El desconocido se presentó y dijo que había llegado el momento de hacerse con el muchacho y que vendría a por él la noche siguiente. El padre estaba tan desesperado que se dirigió al ministro y le contó todo lo sucedido, tras lo cual le preguntó si había manera de salir de aquella situación y que el muchacho quedara libre. «Bueno», dijo el ministro, «ya ves lo que sucede cuando se hacen pactos con desconocidos, pero quizás haya una salida. Después de todo, dile a tu hijo que venga aquí mañana por la noche, hablaré con él e intentaré que esto tenga un desenlace satisfactorio». Ustedes disculpen. Cuando el muchacho llegó a la rectoría, el ministro lo condujo a la iglesia, lo puso ante el altar y le dio un libro. «Escúchame bien», le dijo entonces, «quédate aquí de pie y no te muevas hasta que yo vuelva. Si ves cosas horribles, no te asustes y, sobre todo, no dejes que nadie te haga salir de aquí diciéndote que le acompañes. Si te asustas, pídele a quien sea que te sostenga el libro que te he dado. Si no quiere hacerlo, dile que se marcha». El ministro volvió entonces a su casa y todo quedó sumido en silencio. Pasado un rato llegó un hombre que afirmó ser el criado del ministro y le dijo a Svein que volviera con él a la rectoría. El ministro había olvidado decirle algo y sería terrible que no se lo comunicara. «Bueno», dijo Svein, «te acompañaré, pero antes sujétame este libro». «Ah, no», dijo el otro, «déjalo en el altar». «No», insistió Svein, «quiero que lo cojas tú». Estuvieron un rato discutiendo sobre aquello hasta que el criado dijo que no podía perder el tiempo quedándose allí y se marchó. No mucho después llegó una doncella tan hermosa y gentil que simplemente daba gusto verla. «Soy la hija del ministro», explicó. «El criado me ha dicho que no has querido ir con él y eso ha estado muy mal de tu parte, pues mi padre tiene que decirte una cosa muy importante y además quiere que le devuelvas el libro». «De acuerdo», replicó Svein, «te acompañaré si me llevas tú el libro». «La verdad es que no importa quién lleve el libro», dijo entonces la doncella, «pero lo mejor es que tú mismo se lo devuelvas al ministro, pues fue él quien te lo dio». Svein insistió en que lo llevara ella, y así estuvieron un rato discutiendo hasta que la doncella dijo que estaba cansada y se marchó. Al poco tiempo entró un hombre que tenía todo el aspecto de ser el ministro en persona. Vaya, Svein, dijo, estoy orgulloso de ti por no haberles hecho caso a esos mensajeros. La verdad, no creo que ninguna otra persona hubiese podido superar una prueba semejante. Pero ahora el peligro ha pasado. Puedes venir conmigo y ya no tienes nada que temer. De acuerdo, señor ministro, ¿tendría pues la bondad de coger su libro? Ah, no hace falta. En cualquier caso, no lo necesitaría hasta mañana. Tú mismo puedes ponerlo en el altar. No, señor ministro, insistió Svein, tendrá que hacerse cargo de él usted mismo. Y así ambos se pusieron a discutir hasta que el ministro hizo como que se enfadaba por la testarudez de Svein y se marchó. Como podéis comprender, aquel no era el ministro de verdad. Durante un rato las cosas estuvieron tranquilas. Entonces se produjo una gran agitación en la iglesia, como si hubiera vida y movimiento por todas partes. Primero entró una manada de gatos negros. Todos los rincones estaban llenos a rebosar de aquellos felinos. Entonces entró un gran número de animales terribles arrastrándose por doquier, soltando espantosos alaridos. Con todo aquello se produjo tal estruendo y las paredes retumbaron de tal modo que daba la impresión de que la iglesia iba a venirse abajo. Menuda fiesta, dijo Svein. Me encanta que haya animación a mi alrededor y escuchar todo lo que pasa. Esta noche no esperaba asistir a semejante juerga precisamente aquí. Todo volvió a calmarse, pero al poco comenzó a soplar el viento. Y se desató tal tormenta que la iglesia se agitaba con una espiga en el campo. Por último sopló una ráfaga tan fuerte que arrastró a la iglesia hasta el mar, donde se reducía a pedazos por las olas que rompían sobre ella. Solo el altar permaneció en pie, con el muchacho fuertemente agarrado a él. «¡Pero qué maravilla!», dijo Svein. «Siempre había querido navegar en mar gruesa, pero jamás esperé poder hacerlo con una tempestad como la que se ha desatado esta noche». Entonces todo se calmó y la iglesia volvió a estar en el sitio donde siempre estaba, tan entera como antes. No pasó mucho tiempo antes de que se comenzaran a oír crujidos y chirridos en el techo del templo, y cuando el muchacho miró a lo alto, vio que toda la techumbre estaba en llamas y que el fuego se acercaba al altar por todas partes. Se aproximaban más y más, pero el muchacho no se movió ni una pulgada de este modo quedó sano y salvo. «¡Qué divertido!», dijo. «Siempre me ha gustado la luz y el calor, pero nunca esperé que esta noche la iglesia estuviera tan calientita y bien iluminada. Pensé que me iba a pasar la noche tiritando y helando». El fuego se extinguió poco a poco y Svein pudo ver que la iglesia estaba tan intacta como antes. Volvió a reinar la calma más absoluta. La noche estaba avanzada, pero faltaba aún mucho tiempo hasta la llegada del alba. Entró entonces un hombre que se dirigió directamente al altar, levantó un par de tablones del suelo y sacó a rastras el ataúd que había debajo. Extrajo entonces el cadáver, lo despellejó y puso la piel delante del altar, mientras volvía a colocar el ataúd en su sitio. Al ver eso, Svein se inclinó, cogió el pellejo y lo puso dentro del recinto del altar. «¿De quién es esta piel?», pregunté. «Es de un alguacil que me pertenecía y me sirvió fielmente durante mucho tiempo», respondió el hombre. «Hizo muchas cosas que la gente consideraba injustas, pero amasó una gran fortuna y era un tipo excelente. Bueno, ahora devuélveme la piel». «No», dijo Svein, «la quiero para hacerles unas suelas a mis zapatos». El otro rogó, le imploró todo lo que pudo hasta para que le devolvieran el pellejo. Sucedía que aquel alguacil había hecho una buena acción dándole unas monedas a un pobre mendigo, de modo que el diablo no sabía si su alma le pertenecía realmente o no. Para asegurarse, quería sacar el pellejo de la iglesia. Insistió mucho para que Svein se lo diera y al final le prometió darle mucho dinero si se lo devolvía. «Bueno», dijo el muchacho, «si me entregas todo el dinero que el alguacil le ha estafado a la gente, no tendré inconveniente en darte el pellejo». De acuerdo», repuso el otro y salió de la iglesia para volver al cabo de un rato con un enorme saco de dinero cargado sobre las espaldas. Pesaba tanto que el hombre estaba molido. «Estoy seguro que aquí no está todo», dijo Svein. «Sin duda tenía más dinero aún. Falta una moneda que se ha caído por entre las grietas del suelo. Pues yo la quiero». El hombre salió y esta vez tardó un buen rato en aparecer de nuevo, aunque finalmente volvió con la moneda. «Muy bien», dijo Svein, «pero todavía no está todo. Solo falta una moneda más, pero es que está en una fisura del muro». «Bueno, pues yo la quiero», dijo Svein. y el hombre tuvo que salir otra vez para buscar la moneda. Sin embargo, resulta que la moneda estaba en efecto en una fisura del muro, pero envuelta en una página arrancada de algún viejo misal, y al hombre no podía echarle mano. Svein comprendió entonces que había ganado, que ya no tendría que volver a discutir con aquel hombre que era el diablo en persona. Ahora era de día y el maligno tuvo que irse. Había estado tanto tiempo entretenido buscando su moneda, que el sol brillaba ya en el cielo y era un nuevo día. Ya no podía hacer nada más y el muchacho estaba libre. Entró el ministro, recuperó su libro y Svein lo siguió de vuelta a la rectoría, cargado con su saco de dinero. Mandaron llamar entonces a las personas más pobres que pudieron encontrar y les dijeron que viniesen a la rectoría para recibir el dinero. Cuando llegaron, Svein cogió el saco de monedas y las distribuyó entre ellos. Ni una moneda guardó para sí, y los pobres se lo agradecieron y le dieron su bendición y dijeron que no había en el mundo persona tan generosa, valiente y segura de sí como Svein sin miedo. Y esto pues que acabamos de leer es, como lo dijimos 40 veces, Svein sin miedo. Es un cuento noruego que habla de un poquito de estos pactos extraños que se supone que la gente hace con el diablo para obtener beneficios y de qué manera los vence. Pero bueno, pues aprovecho también para dar para mandar un saludo a Gladys, mi mujer, que ya me escucha y que me hizo el enorme favor de regalarme un café que se llama algo así como Dalgona Coffee. No conozco exactamente muy bien qué sea, pero bueno, pues ya lo probaremos, se ve muy bueno. Ahí luego les pongo una fotito. Y bueno, Ale me dice aquí que muy buen cuento, pues espero que les haya gustado. Es de este libro que al ratito les doy los datos por si a alguien le interesa conseguirlo, comprarlo o demás. Y bueno, pues vamos con otra rolita y ahorita regresamos para seguir leyendo. We'll be right back. Bueno, y eso que escuchamos fue No One of Us de el señor Peter Gabriel, como todo lo que vamos a escuchar en el programa del día de hoy. De lo que sería el Peter Gabriel 3 o Melt. Todos estos discos, los primeros 4 discos de Peter Gabriel en realidad no tienen nombre, pero pues los fans se les ha dado por irlos llamando de alguna manera, y fue como tal el éxito de irlos llamando de esa manera que ya hoy por hoy pues así se llaman ya oficialmente, aunque inicialmente pues nada más eran Peter Gabriel 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces en ese mismo orden, Car, que pues se llama así porque en la portada viene una foto de un coche, del cofre de un coche y un parabrisas azul, y Peter Gabriel sale ahí por ahí atrás. Scratch, que es una portada que está como rasgada, que él está como rasgando con las manos. Melt, que es que es una portada donde él como que se derrite, ¿no? Y bueno, pues ese es un poquito la historia. Pues saludos, como les decía yo, bueno, pues a Daniel de la Peña, que ya nos está escuchando por aquí. Alfa Volara, a Jorge Lagarde, y en fin, ¿no? Bueno, ya le nos decía que qué buen cuento, que le gustó, y la verdad es que yo me quedé platicando en lo que yo buscaba el tercer cuento, pero, entonces no lo busqué, pero pues aquí tenemos uno que es bastante cortillo, pero que es bastante bonito, pero bueno, y dice: este era un sastre que tenía la costumbre de hacer la ropa de sus hijos con los recortes que le sobraban de los vestidos que le mandaban hacer. Un día pasó el diablo delante de su sastrería y, como estaba muy fatigado, se le ocurrió entrar a descansar. Pasó sin que lo vieran y se escondió en un rincón. Mientras el diablo descansaba en la sastrería, entró un señor para mandar hacer un vestido con una tela no muy corriente. Y como el señor preguntó al sastre si había bastante género para el vestido, el sastre midió el género y notó que le sobraba 1 metro. Pero él le dijo al señor que llegaba justo. Desde su escondrijo, el diablo se dio cuenta de que el sastre no era nada honrado y que muy bien podría él beneficiarse de aquello. Salió el señor de la tienda y el sastre se puso a pensar qué haría con el metro de género que le sobraba. Al día siguiente, el diablo volvió a la sastrería haciéndose pasar por campesino. Llevaba un género muy, muy fino, y cuando el sastre le preguntó qué deseaba, le contestó él: pues señor, quiero que me haga un vestido para un hijo mío que tiene más o menos la altura que yo. ¿Cree usted que habrá género bastante? El sastre midió la tela y notó que le sobraba 1.5 metros, pero le dijo que sí, que era bastante. El diablo hizo como que se marchaba, pero luego volvió a escondidas para ver qué iba a hacer aquel sastre con el género que sobraba. Cuando se creyó solo, el sastre se puso a pensar qué podría hacer con la tela, y en esto que volvió a medir el género y notó que sobraban 2 metros. Así que cortó el vestido, se fue para su casa muy contento porque con los 2 metros iba a hacer un vestido para su hijo más chico, que no tenía un traje para salir y pensaba hacer también un sobre todo para su hija, en fin. El sastre se acostó, pero no pudo dormir tranquilo porque tuvo una pesadilla terrible. Al despertar, le dijo a su esposa que había soñado que el campesino había ido por su traje, pero que era el diablo y que se lo quería llevar por haber intentado quedarse con el género de sobras. Tanto se asustó el sastre que dijo: ¡ay de mí! En adelante seré más honrado. Al día siguiente, cuando fue a abrir la sastrería, se acordó de la pesadilla y volvió a hacer el propósito de ser más honrado. Pero cuando vio los 2 metros de aquel género finísimo, le entraron muchas ganas de quedarse con ellos, y los midió otra vez, pero vio que no eran más que 0.5 metro. Volvió a medirlos y ahora era 1.5 metros, y estaba midiendo el género otra vez cuando entró el campesino y preguntó: ¿dónde está mi traje? Y el sastre le entregó el traje, pero el campesino preguntó: ¿dónde están los recortes? ¿Los recortes? Repuso el sastre haciéndose el inocente. Pues no hay recortes, no ha sobrado nada de nada. Ah. Entonces el diablo adoptó su forma verdadera y le dijo al sastre: Ya te tengo, ahora eres mío y no hay quien te salve. El sastre se asustó muchísimo y se puso de rodillas implorando. No, por favor, no me lleve. En eso entró la esposa del sastre y cuando vio que el diablo se iba a llevar a su marido le dijo. No te lo lleves todavía, vamos a hacer una carrera. Si tú ganas, nos llevas a los dos. Si gano yo, te marchas y no te volvemos a ver. ¿Qué clase de carrera? Preguntó el diablo. Que cada uno tome un carrete de hilo nuevo y se ponga a coser y el que acabe primero gana. El diablo aceptó satisfecho pensando que iba a obtener fácilmente dos almas, donde creía haber cosechado más que una. Así que empezaron a coser, pero el diablo no sabía nada de costura e hizo una hebra grande de todo el carrete de hilo y se le comenzaron a hacer muchos nudos y desperdiciaba mucho tiempo en deshacerlos. Y cuando menos se lo pensaba, la mujer terminó su carrete y el diablo se marchó muy avergonzado y antes de irse dijo, ¡ay, qué mujer más diablo que el diablo es! Pues bueno, esto es un cuentito un poquito, pues, ¿cómo decirlo de alguna manera? Pues sería, hoy dirían que es un cuento misógino, pero pues así es, y es un cuento mexicano que se llama El sastre deshonesto. Y bueno, como estuvo muy cortito, les voy a leer otro todavía más cortito, que es uno finlandés y que dice así. Una vez el diablo quiso comprar un poco de madera, así que fue a una casa y preguntó si tenían madera para vender. El granjero accedió a venderle algo, pues el comprador ofrecía pagar un buen precio. Bien, dijo el granjero cuando hubieron cerrado el trato, te vendo todos los árboles de mis tierras que no sean rectos ni retorcidos. Así que fueron a echar un vistazo al bosque. El diablo se puso a saltar de un árbol a otro diciendo, este es retorcido, este es recto, este es retorcido, este es recto. Y así con todos los árboles, hasta que al final no le quedó por ver ni uno que no fuese recto o retorcido. De manera que el diablo se quedó sin una mala ramita. Pero, ¿a qué había pagado por adelantado? Granjero malvado, exclamó, me has engañado con la venta de leña y me has dejado sin nada. Pues este es otro cuento en el cual con astucia alguien le gana al diablo. Y bueno, pues este es un cuento finlandés. Este último que se llama Un buen negocio, si no mal recuerdo. Sí, así es, Un buen negocio, y es un cuento finlandés en el cual un granjero vence al diablo con astucia. Y bueno, pues vamos con algo de musiquita y ahorita regresamos. Thank you.
dry with the paint. Watch scouts and guides make powwow signs. Past your anonymous disco, sitting bull steakhouse, white men dream. A rattle in the old man's taxi. Look at mountain top, keep climbing up. Way above us, the desert snow.
Bueno, y eso que escuchamos fue San Jacinto del disco Peter Gabriel 4 o Security, que de este disco en particular hay un dato curioso. Este disco está en, aparte de todo, está en, aparte de esta versión, existe una versión en alemán del disco, en la cual Peter Gabriel canta en alemán, que yo me imagino, digo, para mí se oye maravilloso y formidablemente bien, pero que yo me imagino que si yo fuera alemán o hablar alemán, quizás sonaría como a Bon Jovi cantando En una cama de rosas, ¿no? O a Sting cantando Qué fragilidad en español. Una cosa verdaderamente horrible. Yo no sé por qué los artistas tienen esa mala maña y mala intención de querer cantar en otro idioma las piezas que están pues compuestas para ser cantadas en un idioma. Y digo, no por otra cosa, no porque hablen o canten mal o que tengan acento o que no tengan acento, sino porque pues la música está y las líricas y todo están compuestas de una manera que la métrica cuadre con lo que quieren decir, con las palabras que quieren usar y demás en el idioma original. Y cuando aparte de todo esto mandan traducir esto a alguien más para que medio le dé sentido, pues deciden unas cosas horribles. Pero bueno, como no sé alemán, pues no voy a seguir hablando precisamente mal del disco. Capaz que el señor habla mejor alemán que muchos alemanes y canta muy bien. Pero, pues dato curioso, este disco de Security, que es un disco que trae una especie como de momiecita azul con blanco y amarillo y unas cosas así muy, muy curiosas en la portada. Pues, y eso que escuchamos fue San Jacinto, que pues es una pieza no tan B-side, es más conocida, pero pues en su versión original no tanto. Había una vez un padre que tenía una hija. Era una familia muy rica y cuando la muchacha llegó a la edad de casarse, el padre le dijo: ¿qué joven te gusta más de los que hay en la población? Ella respondió entonces que no le gustaba ninguno, que ella solo se casaría con el que tuviese los dientes de oro. Un día pasó por allí un joven de lo más apuesto y pidió la mano de la muchacha. El padre llamó a la hija y le preguntó si le gustaba aquel joven. Ella le dijo que si no tenía los dientes de oro, que no se casaba con él. No mucho después vino otro joven a pedir la mano de la muchacha, pero como tampoco tenía los dientes de oro, esta no quiso saber nada de él. Y así siguieron pasando uno tras otro para ver si alguno se casaba con ella, pero era inútil, a ninguno le gustaba. Un día llegó a aquel lugar un joven al que nadie conocía y que era muy bien plantado. Haciendo gala de una educación exquisita, el joven pidió la mano de la muchacha. El padre llamó a su hija y le preguntó si le gustaba aquel joven. Ella salió al verlo y en ese momento el joven sonrió de oreja a oreja y mostró una espléndida dentadura de oro. «Este me gusta, padre», reclamó entonces la hija. «Joven, ¿quiere usted casarse con mi hija?», le pregunta el padre. «Con gusto, con mucho gusto me caso con ella», contesta el otro. Y se prepararon para casarse. Esa misma noche, después de la boda, el marido explicó a su esposa que en las afueras del pueblo tenía una gran hacienda en la que trabajaba habitualmente y le pidió que al día siguiente le enviara el almuerzo. Por la mañana el marido se levantó temprano y se fue para su trabajo. Al mediodía la esposa le mandó el almuerzo y con un muchacho que había en la casa. Ese muchacho, que era muy espabilado, se encaminó hacia la hacienda del novio con la cesta bajo el brazo. Cuando ya estaba muy cerca, oyó la voz del marido que decía: «Alazúngane, alazúngane, alazúngane». Cuando ya lo tuvo a la vista, el muchacho vio como el novio se le caía el sombrero. Después se puso muy tieso y repitió lo mismo: «Alazúngane, alazúngane, alazúngane». Y se le cayeron la camisa y la camiseta. Y volvió a decirlo y se le cayeron los pantalones y los calzoncillos. A la siguiente vez que lo dijo, se le cayeron los zapatos y las medias. Finalmente dijo: «Alazúngane, alazúngane, alazúngane, cerdo es». Y al instante se convirtió en un cerdo enorme, como de 20 varas de alto. Entonces metió el hocico en la tierra y en un momento aró todo el terreno. El muchacho, al ver esto, se escondió tras un árbol y se comió el almuerzo. Después regresó a la casa y dijo que el marido se había comido el almuerzo. Prefirió no revelar nada de lo que había visto, pues no le cabía duda de que la muchacha se había casado con el mismísimo diablo. Por la noche regresó el diablo de su trabajo y subió al piso de arriba para dormir con su mujer, mientras el muchacho se acostó en su hamaca en el piso de abajo. Cuando se dio cuenta que el diablo conversaba con su mujer, el muchacho empezó a gritar: «¡Alazúngane, alazúngane, alazúngane!». En el piso superior al diablo se le cayeron el chaquetón. Entonces tiró unas monedas al piso de abajo y gritó: «Toma esos 5 pesos y cállate la boca». Pero el muchacho no quiso el menor caso y repitió lo mismo: «Alazúngane, alazúngane, alazúngane». Y al diablo se le cayeron la camisa y la camiseta. «Toma esos 10 pesos y cállate la boca», gritó. Y el muchacho, que no le hace caso, y sigue con lo mismo: «Alazúngane, alazúngane, alazúngane». Y el diablo, que se quedó sin pantalones ni calzoncillos, y le tiró al muchacho 15 pesos para que se callara la boca. Pero él no hizo caso y volvió con lo mismo. Hasta que el diablo se quedó en cueros. Entonces, con todas sus fuerzas, el muchacho gritó: «Alazúngane, alazúngane, alazúngane, cerdo es». Y el diablo se volvió cerdo, un cerdo enorme, y toda la gente de la casa arremetió a palos con él y se fue volando por la ventana. Este es un cuento puertorriqueño que se llama Alazúngane, Alazúngane, y que forma parte de esta colección de cuentos, libros y leyendas de sobre el diablo, en una sección que se llama Una pareja indeseable. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Vamos a seguir un poquito con más musiquita de Peter Gabriel, y esto que vamos a escuchar ahorita, pues espero que también les guste tanto como a mí me gusta.
Thank you.
Bueno, y esto que escuchamos fue That Voice Again, del, yo creo que el disco más famoso de Peter Gabriel, o al menos el que lo hizo más famoso en los 80s, es su quinto disco de estudio, como él, porque tiene algunas producciones anteriores de soundtracks, de, por ejemplo, de una película muy famosa que se llama Birdie. Bueno, no es cierto, la película no es muy famosa, pero tiene ese otro disco. Pero bueno, este es su quinto disco de estudio, y como dato curioso, es el primer disco que sale de manufactura con nombre. Este no se llama Peter Gabriel 5, sino que este se llama Soul. Y aquí me pasa justamente Dan de la Peña unos datos ahí interesantes de Peter Gabriel para este disco. Después de varios años en los cuales pues él no tiene como grandes éxitos, finalmente con este álbum pues tiene un chorro de éxitos, ¿no? Y en parte se debe, yo creo que, como bien lo dicen aquí los datos, ¿no? Luego con más calmita lo leo y les platico de esto, pero efectivamente, como dicen ellos, como dice aquí los datos, es el momento en el cual empiezan a aparecer como los videos en MTV, y Peter Gabriel saca una serie de videos como súper creativos, muy diferentes, como súper avant-garde para la época, ¿no? O sea, con un uso de la tecnología impresionante. Y pues destacan de ahí, por ejemplo, el video de Sledgehammer, que es quizá probablemente uno de los primeros videos que es un gran éxito para Peter Gabriel y que le ayuda a posicionar este disco con un super boom a nivel mundial, ¿no? Con muchos temas que se vuelven importantes. Pero bueno, seguimos con los cuentos. Y este que les voy a leer seguramente les va a gustar, porque hay muchos, o habemos muchos en este país, que quisiéramos que esto se hiciera realidad. Un hombre y su esposa enviaron a su hijo pequeño a hacer un recado al pueblo. El camino conducía por un gran bosque y llevaba el muchacho recorrida una buena parte del trayecto cuando de pronto le salió al encuentro un hombre que le dijo: «Por favor, ven aquí, quizá puedas hacerme un favor». Y le hizo señas al chaval para que dejase el camino y lo siguiera. El muchacho, que era de ánimo valiente, obedeció al desconocido y echó a andar tras él. Al cabo de un rato se detuvieron un poco más allá.
Gracias por las porras. A veces me preocupo tanto como Tripio.
Ustedes, bueno, esa fue Siri, que coopera en este programa, pero bueno, regresando a... Al cabo de un rato, se detuvieron un poco más allá del sendero, y el desconocido le señaló algo que había en el suelo. El muchacho vio que allí, tirado sobre el musgo, había un libro. «Coge ese libro», ordenó el hombre. Dan Pineda se ríe aquí, jefecito, de la intervención de Siri, pero bueno. El muchacho obedeció al punto, y que el libro resultó ser sino la Santa Biblia, pero debajo había una fabulosa cantidad de dinero en oro y plata. Aquello era lo que el desconocido quería, pero no podía echarle mano, pues no era otro que el diablo en persona, y por eso no podía tocar la Santa Biblia. Sin embargo, el muchacho ignoraba todo esto. Bueno, pues el desconocido se inclinó sobre el tesoro, tomó unos puñados de monedas de oro y llenó los bolsillos del muchacho. «Toma, esto es por tu ayuda», dijo, «y escucha lo que te digo», prosiguió. «Cuando estés en el pueblo, no pidas alojamiento en la casa del alcalde. En todo caso, si alguna vez durante tu vida necesitas ayuda, solo tienes que exclamar Christoph y yo acudiré. Entonces me presentaré ante ti y te ayudaré». El muchacho prometió acordarse de aquello tras despedirse del desconocido y prosiguió su camino. Ya en el pueblo lo sorprendió la noche, y para no tener que viajar a oscuras por el bosque, buscó alguna alma caritativa que quisiera darle posada. Olvidando la advertencia del desconocido, el joven fue a dar con la casa del alcalde, donde le ofrecieron alojarlo por aquella noche. Pero resulta ser que el alcalde había notado los abultados bolsillos del muchacho. Curioso por saber qué podían contener, se deslizó por la noche a la habitación de su huésped y se llevó sus ropas. Tras registrarlas bien, encontró el dinero. Bueno, pensó, estas ropas son muy harapientas. ¿De dónde habrá el chiquillo sacado todo este dinero? Me quedaré con él. Si protesta y dice que le han robado el dinero, nadie le creerá. Así que el alcalde se embolsó el dinero y dejó otra vez las ropas en el cuarto de su huésped. A la mañana siguiente, el muchacho despertó y se vistió y no tardó en darse cuenta que tenía los bolsillos vacíos. Entonces salió corriendo a la calle gritando, «¡Me han robado! El alcalde se ha quedado con mi dinero». Pero resulta que el alcalde era un hombre importante y era tenido en gran estima. Hacer semejante acusación era algo monstruoso. En aquellos días, por una cosa así, te podían enviar a la cárcel de inmediato y hasta te podían condenar a la horca. Y eso fue precisamente lo que le sucedió al muchacho. Lo arrestaron, lo llevaron a la cárcel y el consejo del pueblo deliberó sobre la pena que imponerle. No les llevó mucho tiempo condenarlo al patíbulo. Muy triste, el muchacho esperaba el cumplimiento de la sentencia. De pronto se acordó del hombre del bosque. Cris, comenzó a decir, pero apenas había pronunciado la primera mitad del nombre cuando el desconocido ya estaba ante él. ¿Qué se te ofrece?, preguntó. El muchacho le contó sus penas y el desconocido dijo, ya te advertí yo que no te alojaras con el alcalde, pero bueno, puesto que te encuentras en esta situación, vamos a ver qué puede hacerse. Escúchame bien. A todos los condenados a muerte se les concede un último deseo. Así que tú diles a esos caballeros que antes de morir quieres ver a tu hermano Christoph y que les vas a enviar una carta. Te concederán 3 días. Al cabo de ese tiempo, cuando estés ya en el patíbulo, pronuncia mi nombre y yo apareceré y te liberaré. Con estas palabras el desconocido desapareció. El muchacho siguió su consejo, escribió la carta y le concedieron 3 días. Pero cuando se hubo cumplido el plazo, el verdugo lo arrastró hasta el patíbulo. Mucha gente se había congregado para ver cómo lo colgaban. Allí estaba también el alcalde. De pronto el muchacho gritó, ¡Christoph! Entró entonces en la plaza un soberbio carruaje del cual salió un caballero espléndidamente vestido que se dirigió directamente al patíbulo y preguntó, ¿dónde está mi hermano? ¿Tú eres Christoph, el hermano del muchacho condenado a muerte?, preguntaron todos, asombradísimos al ver las ricas ropas del caballero que tanto contrastaban con los harapos del muchacho. Sí, soy su hermano, repuso el desconocido. ¿Qué ha hecho el muchacho para merecer la muerte? El alcalde se abrió camino entre la gente y dijo, me ha ofendido muchísimo a mí, el cabeza de este pueblo, diciendo que yo le había robado su dinero. Ahora recibirá el castigo que merece. Pero el desconocido replicó, si eres inocente, di en voz alta, si he robado el dinero que el diablo se me lleve ahora mismo. El alcalde dijo, si he robado el dinero que el diablo se me lleve ahora mismo, sin dudarlo un momento. Apenas había pronunciado estas palabras, el desconocido agarró al alcalde por la solapa y alzándolo en vilo lo metió en el carruaje y tras montarse él, se marchó de allí volando por los aires. Y así fue como el diablo se hizo con el alcalde. Y este cuento alemán que muchos quisiéramos que sucediera con algunos gobernantes en este país, se llama ¿Cómo el diablo se llevó al alcalde? Y es un cuento alemán. Como les decía yo. Y bueno, pues vamos con otro poquito más de música del señor Peter Gabriel. Perdón, esa no era. Ahora sí.
Sticky, all the time it's getting
Bueno, y esto que escuchamos fue Digging in the Dirt, quizá la rola más mainstream que hemos puesto de todo el día de hoy. Y esto es del disco Us, el sexto disco de estudio de Peter Gabriel. Y pues quizá también ya un disco bastante famoso, ¿no? De hecho, posterior a este disco hizo una gira bastante importante en la cual visitó México, que es la gira de Secret World. Y incluso hay por ahí un disco grabado en vivo durante esta gira. Así es que probablemente si fueron a alguno de sus conciertos durante esta gira, pues se oyen sus gritos por ahí. Posiblemente, no digo que así haya sido. Cuentan que hubo una vez un cura llamado Juan de Atarrabio. Era un hombre muy piadoso, pero tenía tal afán de conocimientos que junto con otros dos religiosos decidió ir a aprender hechicería a una escuela que estaba regenteada por el mismísimo diablo. El problema de aquella escuela era el siguiente. Cuando los estudiantes se licenciaban, el diablo exigía como pago que uno de ellos permaneciera con él por toda la eternidad. Así que cuando aquellos tres amigos, transcurrido su tiempo de estudio, se disponían a salir, el diablo les preguntó: ¿quién es el que ha de quedarse aquí? Pregúntaselo al que viene atrás, dijo el primer religioso. Y el diablo repitió la pregunta al segundo religioso y este le contestó lo mismo que el otro. Cuando Atarrabio, que era el último, iba a salir de la escuela, el diablo le preguntó: ¿quién es el que ha de quedarse aquí? El que viene detrás de mí. Ese es tu hombre, fue la respuesta. Y el de atrás no era otro que la sombra del cura. Y el diablo se hizo con ella y a partir de ese día Atarrabio se quedó sin sombra. Atarrabio aprendió muchas cosas del diablo, pero las utilizaba para hacer bien el bien y enfrentarse a su maestro. Un día, estando Atarrabio de cura en Goñi, se disponía a dormir la siesta cuando se fijó que en el horizonte se cernía una nube muy sospechosa. «Madre, oh madre», dijo él, «si aquella nube de allí empieza a crecer, llámame inmediatamente antes de que se ponga a tronar». Pero la madre se descuidó y llamó tarde a su hijo. Aquel año había hermosos trigales en Goñi, y para cuando la madre avisó a Atarrabio, la nube estaba justo encima de ellas. El cura salió y entonces de entre la nube se oyó la voz del diablo. ¡Ah, qué caballos tengo para trillar sus trigos! El cura, que llevaba consigo el libro de conjuros y la cruz, le replicó: ¡Ah, qué frenos tengo para domar tus caballos! Había junto al cementerio del pueblo un gran número de barricas y dicen que todo el pedrisco que el diablo dejó caer desde la nube fue a meterse en ellas. De ese modo Atarrabio salvó el trigo y venció a su maestro. Otro día Atarrabio tuvo una inspiración del Señor y gracias a ella supo que el Papa de Roma estaba en muy mala compañía, así que resolvió ir a Roma para sacar al pontífice del aprieto. Atarrabio llamó entonces a un demonio y este se presentó. ¿En cuánto tiempo me llevarás a Roma? En un cuarto de hora. No me vales. Llamó a otro demonio y este se presentó. ¿En cuánto tiempo me llevarás a Roma? En 5 minutos. No me vales. Llamó a un tercer demonio. ¿En cuánto tiempo me llevarás a Roma? Aquí y allá, allá y vuelta al mismo tiempo. A ti te necesito. Antes de marcharse, Atarrabio se despidió de su madre. Pero si te estoy preparando tortas de maíz, exclamó la buena mujer. No te preocupes que vuelvo enseguida, dijo Atarrabio y se montó sobre la grupa del demonio. Cuando iban sobre el mar, el demonio quiso echar al agua a su pasajero y le preguntó: ¿cuál es aquel dulce nombre que soléis decir los cristianos? Porque si el cura decía el nombre de Jesús, el demonio tendría el poder de echarlo al agua. Arre, demonio, le respondió Atarrabio. Cuando ya estuvieron en Roma, el cura fue al palacio del Papa y pidió al portero que venía a entrar. No puede ser, el Santo Padre tiene una visita muy importante. Pues yo tengo que verle. Imposible. Entonces Atarrabio dio al portero la vara que llevaba consigo y le dijo: «Mira, me conformo con medir la mesa del Papa a lo largo y a lo ancho. Y eso puedes hacerlo tú por mí. Toma la vara y hazme ese favor». «De acuerdo», respondió el portero. Y se dirigió a las habitaciones del Papa, donde midió la mesa del pontífice a lo largo y a lo ancho, trazando de este modo una cruz. En ese mismo instante la mujer a la que estaba agasajando el Papa desapareció, y el pontífice se dio cuenta de que era él el diablo en persona. «¿Quién te mandó hacer eso?», le preguntó el Papa al portero. «Un hombre que está ahí afuera, pues hazlo entrar». Pero para entonces ya estaba Atarrabio de vuelta en Goñi, tomándose las tortas que le había preparado su madre. Siguió viviendo mucho tiempo Atarrabio, pero tener una sombra prisionera del diablo le apenaba, pues sin ella jamás le sería permitido entrar en el cielo. Solo durante la misa, al levantar al Señor durante la consagración, volvía a tener sombra, de modo que si quería salvarse tenía que morir en ese preciso momento. Así que le dijo un día a su sacristán: «La próxima vez que diga misa durante la consagración, cuando en las manos tenga levantado al Señor, golpéame en toda la cabeza con un gran martillo y mátame. Después quítame el corazón y clávalo en la punta de un palo. Pon el palo en el portal de la iglesia. Cuando lo hayas hecho, no lo pierdas de vista. Si ves que se lo lleva un cuervo, significa que mi alma está condenada y no hace falta que recéis por mí. Si se lo lleva un cernícalo, será que estoy en el purgatorio. Entonces rezad por mí y decid misas por mi alma. En cambio, si se lo lleva una paloma, eso significa que me he salvado y estoy en el cielo gozando de la dicha eterna, por lo que no necesitaré rezo alguno». El sacristán hizo como se le ordenó. Después de extraer el corazón de Atarrabio, lo clavó en el palo y lo puso frente a la iglesia. Al poco un cuervo revoloteó en torno al corazón, pero no lo cogió. Más tarde vino un cernícalo. Este se acercó más, perdón, pero no llegó a tocarlo. Por fin apareció una pequeña paloma blanca que se llevó consigo el corazón. De este modo la gente supo que Atarrabio se había salvado. Y esto que acabamos de leer se llama Atarrabio, es un cuento navarro o de Navarra, España. Y bueno, pues espero que les haya gustado y nos vamos ya nada más con las últimas dos piececillas que se las voy a dejar seguidas de música, porque después de eso pues viene ni más ni menos que El Platicante con Javier Elizondo. Y antes de irme voy a aprovechar para darles los... ¿cómo se llaman estos? Los parroquiales, ¿no? Los avisos parroquiales, que no me lo sé, entonces espérenme porque tengo que ir a la página de Radio Capullo y buscar cuáles son, porque la verdad es que no me los he aprendido. Pero bueno, sí les puedo decir que iniciamos la semana los días lunes a las 8 de la noche con el Polar Bear Freak Show, que es este programa que acaban de escuchar, con un servidor, Carlos Chávez, que a las 9:15, 9:20, 9:30, por ahí más o menos, empieza El Platicante con Javier Elizondo, este programa que nos lleva a recorrer el mundo en dos ruedas. Así es que si eres motero, pues seguramente te va a encantar este programa. Los martes tenemos El Novato a las 12 del día, el programa más polémico de esta estación, con el tocayo Daniel Buenfil. Y a las 8 de la noche, REKO con Lucho González, un programa también excelente, no se los pierdan. El miércoles, Grand Central a las 10 horas con Lalo Ramírez. Y pues por supuesto, el programa estrella de esta estación, Estudio 69, a las 8 de la noche, con el jefecito Daniel Pineda, líder moral de esta estación. Los jueves tenemos One Love Radio, este programa excelente, conducido por los chicos de One Love Studio, que son Diana Martínez, Yuko Cornale, Richie Ramírez y Ernesto Evia del Puerto. Y después a las 10 de la noche, El Foco con Ale Jiménez y Ramón Donadío, este programa para aprender a vivir y a sobrevivir la cuarentena, que aunque dicen que ya oficialmente ha terminado y ya no hay, pues la verdad es que yo les recomiendo que sigan cuidándose, porque pues los datos reales indican que estamos en el pico de los contagios. Así es que no salgan, cuídense, quédense en casa. Pero bueno, eso ya se los dirá Ale el jueves. o se los irán diciendo todos en cada uno de los programas. Y los viernes tenemos nuevamente a las 10 de la mañana la segunda emisión de Grand Central con Lalo Ramírez, que no es repetición de la del anterior, es simplemente otro programa. A las 5 de la tarde, por esta única ocasión, estará Ecléctico con Luis Farfán, a las 8 horas de la Ciudad de México, 17 horas de el horario de la montaña para el que está en Utah o en Utah, ¿dónde está? Y bueno, pues después a las 8 de la noche, no, a las 7 de la noche en esta ocasión, ya estamos, tenemos una hora más de este programa, qué maravilla. El tren parte a las 10 con Abe Green y Alex Jett. Y después a las 10 de la noche en adelante, Oh My God Radio con Chuck. Este sábado, el sábado vamos a tener, no vamos a tener Ecléctico, puesto que lo vamos a tener el viernes por esta única ocasión. Así es que solo hasta las 8 de la noche, Off the Record con Chuck, Lucho González y Daniel Pineda. Y les recuerdo que estén pendientes porque este miércoles vamos a tener el festejo con Daniel Pineda por el programa número 10 de Estudio 69 de esta emisión de Radio Capullo Stay at Home que hemos sacado en esta época. Y yo, como les decía, pues los dejo con musiquita. Ya no van a ser dos piezas, nada más va a ser una, y esta es una de mis favoritas, que originalmente fue una pieza que no fue tan famosa ni tan, ni con tanto éxito, pero que a lo largo del tiempo se ha hecho una de las rolas emblemáticas de Peter Gabriel, que es una de mis favoritas, y aunque no pertenece para nada a los B-Sides, pues se los dejo con esta versión en vivo, Salisbury Hill con Peter Gabriel de su gira Secret World, la versión en vivo, y bueno, pues espero que la disfruten, y después a escuchar a Javier Elizondo y el Platicante.
I just had to trust imagination.